Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tertulias Intercontinentales. En esta ocasión, bueno, está conmigo Hilario Alonso. Hola, Hilario.
Hola, hola.
Muy buenas. Bueno, yo soy Silvia López, por si alguien todavía no me conoce, por ahí, por el ciberespacio. Y está con nosotros una invitada de lujo, una invitada que de verdad estamos muy agradecidos y es un verdadero placer y un honor contar con ella hoy en esta tertulia. Gracia Chacón. Hola, Gracia. Bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Pues bueno, Gracia Chacón es archidruida de la Orden Mogort, que ahora nos va a contar lo que es. Y bueno, pues ha escrito un libro que se titula El enigma de la gruta sagrada, bueno, en el que ella plasma ampliamente pues las sabidurías celtas o druídicas en este caso. Pero ella va a ser quien nos lo cuente mejor, nos lo explique mejor. No sé, si quieres contarnos un poquito así a grandes rasgos, ¿quién eres realmente? O sea, quiero decir, ¿quién eres? ¿Cómo has empezado a iniciarte en el druidismo? Y todo esto así un poquito así a grandes rasgos.
Pues mira, así como a grandes rasgos, bueno, me llamo Gracia, tengo 59 años y hoy día soy archidruida de la Orden Druida Mogor, pero bueno, eso es uno de mis grandes retos. Pero bueno, yo trabajo y me dedico a trabajar en una clínica y soy técnico de rayos. ¿Cómo llegué a este mundo? Pues este mundo entró en mí simplemente por causalidad, es decir, yo fui a hacer un proyecto enfocado a los jóvenes, que era el conocimiento de los pueblos a través de sus leyendas. Y para empezar con este tipo de proyectos, que iba a tener varios puntos y varios apartados, pues quise empezar con algo que era más o menos conocido. Entonces quise empezar con el conocimiento de las rutas artúricas, es decir, Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda. Y bueno, pues fui a hacer un trabajo de campo a Inglaterra y allí, por causalidad, encontramos un pequeño pueblo, nos quedamos a dormir allí y cuando expliqué a la señora del Bed and Breakfast, a la pareja, que eran unos señores mayores, pues que nos llevaba allí en una noche tan desapacible como era el 31 de octubre y que posteriormente me enteré que era la noche de Samhain o noche de Halloween para muchos, bueno, pues me dijo que había llegado a la cuna del nacimiento del rey Arturo, pero que mejor me podía explicar su hijo, que era archidruida. Como comprenderéis, para mí archidruida en esos momentos era lo máximo que yo conocía de los druidas, era el de Asteris y Obelis. Entonces, bueno, pues la verdad es que llegó el chico y me invitó muy amablemente a ver la preparación de Samhain. Y bueno, pues allí ya me di cuenta que cuando vi aquello, que no era ni una fiesta ni unos carnavales, y vi a todo un pueblo involucrado en una celebración muy antigua, tuve la sensación del retorno a casa, ¿no? La gran manida frase, pero fue verdad. Entonces, bueno, después de estar con ellos unos días, ya era la hora de marchar, y me dijeron que sí, que era una pena que no viviera allí, porque pues ahí les hubiese apetecido a educarme dentro del mundo druídico. Entonces, bueno, tiré un órdago, ¿no? Como dicen en el País Vasco. Uh-huh. Bueno, total, no pierdo nada. Dije, ¿y si vengo? Y entonces, bueno, ellos me comentaron, bueno, si vienes, veremos el interés que tú tienes en aprender esto, y si vienes, pues nosotros estamos dispuestos a enseñarte. Y así fue, estuve yendo y viniendo durante 10 años. Uh-huh. Y bueno, eso me dio el rango de druida, Empecé en el año 87, terminé en el año 97 y a partir del año 2000, del 97 al 2000, pues estuve investigando pues otro tipo de órdenes, otro tipo de, dentro siempre de la cultura celta, un poco pues las variantes de, pues de la época medieval teníamos pues las brujas. Estuve un poco mirando, trabajando e investigando con otras órdenes y con otro tipo de creencias paganas. Y a partir del año 2000, bueno, pues en principio pues empecé a difundir un poco lo que yo sabía del druidismo, pues cómo se empieza, primero pues con gente, con la familia, luego con amigos de la familia. Y luego, posteriormente, tengo un grupo de estudio de, sobre mitos y leyendas comparativas de diferentes pueblos y, sobre todo, enfocadas a, dentro de la cultura celta. Y en ella, pues bueno, nos juntamos una serie de gente e intentamos difundir lo que para nosotros es este camino que después, en mi caso, después de 27 años, sigue siendo igual de maravilloso y de mágico que cuando lo inicié.
¿Y qué es lo druídico, Gracia? ¿Qué es lo druídico? ¿Qué es ser druida?
¿Qué es ser druida? Pues mira, antiguamente el druida era el intermediario entre los dioses y los hombres. Yo personalmente, y siempre bajo mi punto de vista, y sin ninguna crítica a los que son contrarios, ni muchísimo menos, sino simplemente es desde la escuela que yo he aprendido y la tradición que yo he aprendido. Para nosotros es... hoy por hoy no se necesitan intermediarios entre los seres en los que creemos o no y nosotros, no necesitamos intermediarios. Pero sí es cierto, bueno, pues que ante todo el druidismo es una religión, pero en la escuela a la que yo pertenezco, que es la tradicional, está enfocado más a una filosofía de vida. No, sin quitarle la importancia al tema sacerdotal y religioso, ojo, pero para nosotros lo enfocamos más como prioridad, tenemos un enfoque a través de una filosofía de vida que está readaptada al siglo XXI, por supuesto.
Yo pregunto, sí.
No, sí.
Termina.
No, sí, bueno, iba a comentar, claro, porque aquí en España... pues se oye hablar de los druidas, ¿no? Pero se oye hablar de ello como una cultura ya extinguida, como algo que ya, bueno, una cultura, una religión, porque hay quien lo considera religión. Tú comentas que para ti, y en la corriente que tú has estudiado, es una filosofía de vida, pero es algo como que ya está extinguido, ¿no? O todavía... bueno, evidentemente no, porque estás tú aquí y has fundado una orden y demás, pero... en líneas generales, ¿consideras que puede que haya muchos druidas o muchas órdenes druidas en el mundo o en Europa? O, no sé.
Bueno, yo pienso que hay más de las que pensamos, también. Lo que pasa que, o por lo menos hay más seguidores de esta tradición. Igual no tienen órdenes o no tienen escuelas. Algunos se dedican a enseñar por internet, ¿no? Entonces... bueno, ante todo yo quiero aclarar que decir que conocemos en profundidad el mundo druídico sería mentira, porque los druidas, es decir, los pueblos celtas no creían en la escritura. E independientemente que está demostrado que los druidas hablaban griego y latín y lo escribían y lo hablaban, como digo, perfectamente, toda la historia de sus pueblos, sus ritos, su estructura social, político y religiosa no está escrita en ningún sitio. Es decir, solo tenemos conocimiento de lo que eran a través o bien de pueblos que guerrearon con ellos o bien de pueblos que comerciaron con ellos. Entonces, muchas veces la visión de los dos, dependiendo si guerrearon o comerciaron, es completamente diferente, Pero bueno, en principio, a través de, bueno, pues de los años, del interés que ha despertado desde hace unos años, pues nos están llegando bastantes más conocimientos pues en descubrimientos arqueológicos. Lo que es una cosa que para mí es maravillosa es pensar que es una cultura que desapareció, o eso creen, ¿no? Que desapareció después de la invasión romana y resulta que hoy, en el siglo XXI, seguimos hablando de ella con la, no sé, con cariño, con respeto y con admiración hacia esta cultura de nuestros antepasados y esta sabiduría ancestral. También creo, volviendo un poco al tema de lo de la religión, sí, yo considero que es una religión, eso también, pero es una religión para mí que está viva, ¿no? Es un camino que está vivo, una religión que evoluciona a medida que el ser humano evoluciona. Entonces, por ejemplo, también en esto digo es mi orden en concreto y la corriente o la línea de escuela que yo he estudiado. Nosotros no creemos en los dogmas de fe, creemos en el karma. Es decir, que toda creencia evoluciona a medida que el ser humano evoluciona. Eso no
significa... Perdón, una aclaración muy importante, Gracia. Katma, que no karma, ¿verdad?
No tiene nada que ver con el karma, es katma. Y el katma, katma
con T, katma.
C-A-T-M-A, katma.
Gracias.
Sí, que no tiene nada que ver con el karma. Para muchos puede ser que lo que esté diciendo es que cambiamos de creencia a medida que nos da el aire. No es así, ¿eh? Incluso muchas, para llegar a un consenso, o sea, para llegar a un cambio en una creencia, se tiene que llegar a un consenso y a un estudio que nosotros hacemos durante 7 años, ¿eh? Tiene que ser demostrable que eso, que lo que antes se creía, ahora no se cree. ¿Y por qué? Tiene que ser demostrable y no se hace a la ligera, ¿eh? Tiene que ser un consenso de todas las órdenes druidas que creen en el karma, claro. Entonces no es, ahora yo cambio porque, por ejemplo, ya sabemos que el eclipse de sol o de luna no es que los dioses se enfadan, entonces ya no creo que los dioses se enfadan y voy y lo quito. No es así. No es tan fácil. Hay que demostrar que en estudios eso funciona de otra manera y que hoy el ser humano no necesita creer que los dioses se enfadan para quitarle la magia o el poder espiritual a esa afirmación. No sé si me he explicado bien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Perfectamente. Sí. Entonces, la concepción religiosa vuestra, la concepción religiosa druídica, que es una concepción, digamos, basada en la naturaleza más que en los dogmas y en esas cosas. Pregunto.
Sí, bueno, nosotros creemos, honramos la naturaleza, ¿eh? y a todas sus criaturas. Tenemos, vamos, una especial interés en respetar todas las cosas que parten de la madre naturaleza, ¿eh? Es decir, desde el ser humano a cualquiera de sus especies y bueno, por supuesto, en los bosques, apoyamos la ecología, apoyamos el medio ambiente, el respeto al medio ambiente, todo aquello que conlleva la honra de la madre naturaleza, porque también sabemos que ella es nuestra casa, ¿no? Que nosotros estamos aquí porque este es el sitio que hemos decidido venir a aprender y que ella nos acoge y no nos pide nada con todo lo que nos da.
Uh-huh. Bueno, en el libro hablas de... Bueno, es la historia de una muchacha que reencuentra un poco su pasado, ¿no? A grandes rasgos, así, sin destripar nada, se podría decir, ¿no? Pero está basado en un mito, en una leyenda que te contaron a ti. Uh-huh. Según nos habías comentado fuera de antena, bueno, pues a ti te y bueno, y según pone en el principio del libro, que a uh-huh. ti te contaron esta historia, y de forma oral, como se transmitían los mitos y las vivencias entre los celtas. Entonces, bueno, en el libro hace referencia mucho efectivamente a la conexión entre el ser humano y la naturaleza y lo que representa cada animal, más o menos, para cada ser humano, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, mira, este es un mito, hay un tema dentro del mundo druídico, por eso este mito me llamó la atención. Hay un tema en el mundo druídico, es que nosotros creemos siempre en el concepto de clan, ¿no? En que el pueblo celta era muy clánico, era muy, ante todo era su clan, luego era su familia y luego era él o la persona como individuo, ¿no? Uh-huh. Se trabajaba mucho más por el bien común. Entonces, nosotros creemos además que dentro de la cultura celta, pues la sexualidad y el matrimonio era sagrado, se respetaba mucho, era muy importante lo de la fertilidad y el tener hijos, de hecho...
Perdona, ¿eran monógamos?
Sí, eran monógamos, pero... A ver, es que tenían un concepto completamente diferente. Por ejemplo, estaba muchísimo más valorada una mujer soltera con hijos que una mujer virgen.
Ah, caramba. ¡Qué curioso!
¿Y por qué? Porque, primero, porque para ellos el sexo era sagrado, y segundo, pues es por un sentido de pura lógica. En unas épocas donde la supervivencia era difícil, bueno, pues la supervivencia del propio clan eran los hijos, ¿no? El tener hijos.
Claro.
Entonces, claro. Bueno, de hecho hay una festividad que es la fiesta de Beltane, que se hace el 1 de mayo y que representa el inicio del verano, donde los clanes se juntaban para celebrar esta fiesta de fertilidad, como digo, y mujeres que en su vida matrimonial eran estériles, pues lo que hacían era salir a la noche al bosque, elegir una nueva pareja y podían quedarse embarazadas, ¿no? Entonces esos eran los hijos de Beltane, estaban muy bien vistos. Muchas Ajá. veces es que no conseguían tener hijos, no porque ellas fueran estériles, sino porque su marido era estéril. Entonces simplemente pasaban la noche con otra pareja y podían quedarse embarazadas. Eso llamaban los hijos de la diosa, ¿eh? Los hijos de Beltane.
Se le daba más importancia, por ejemplo, a la maternidad que al matrimonio en sí, ¿no?
Sí, era muchísimo más importante. Uh-huh. Una de las cosas que existía, que era muy curioso, era la mujer. Aquí en España no estamos acostumbrados a que la mujer pierda el apellido, pero en el resto de los países, pues sí. Y sin embargo, la mujer celta nunca perdía el apellido ni sus propiedades, ¿eh? Entonces, Ajá. si la casa en la que vivía con su pareja era de ella en caso de divorcio que existía, simplemente ponía todos los temas de su marido en la puerta y el divorcio uh-huh. estaba hecho. Claro, luego tampoco era una cosa que sirviera de hoy te quiero y mañana no, ¿entiendes? Yeah. Pero, por ejemplo, el matrimonio también era muy diferente, porque no había una unión hasta la muerte y tal. No, era hasta que el amor termine, ¿no? Si el amor duraba, pues eso, 40 años, pues para ellos era toda una vida, pero...
En eso eran muy liberales, teniendo en cuenta, pues, el resto de culturas, ¿no? Que en esa época eran todos un poco más... estrictos, ¿no? Sobre todo, ya hablando ya de los primeros... los cristianos y bueno, a partir ya del cristianismo, sí, que se hizo todo como más, ¿no? El matrimonio era sagrado, bueno, era pecado que una mujer cometiera adulterio. En esto los celtas eran bastante abiertos, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que bueno, que de ellos luego posteriormente en la Edad Media se llevó lo del caballero cortés, ¿no? El galanteo, mm. los amoríos corteses, donde ser infiel a tu amante, que no era una amante física, era una mm. amante como hoy podríamos llamar virtual, ¿no? Entonces, ser infiel al amante era más pecaminoso, entre comillas, era más falta que ser infiel a tu mujer, porque ten en cuenta que en esa época los matrimonios eran de conveniencia.
Claro.
Mientras
claro.
que el amor cortés no era conveniencia, era elegido. Entonces, Ajá. era, bueno, un caballero era capaz de dar cualquier cosa por su amor cortés, aunque su mujer fuese otra. Y no tenía por qué haber un roce sexual entre ellos, ¿eh? Simplemente era el claro. amor cortés. Hay una línea hay una película que lo refleja muy bien, es Los amores de María, que refleja, él la quiere tanto, su amor es tan cortés por ella que es incapaz de tocarla. Y ese es un poco lo que...
¿Era un amor platónico?
Sí, pero el amor cortés era capaz de dar la vida. Los caballeros de la Tabla Redonda tenían sus amores corteses aparte de sus mujeres. Y eso en las justas medievales se veía, era la que te daba el pañuelo para ponértelo en el hombro al caballero cuando peleaba, ¿no? Esa era su amor cortés. Entonces, era más considerado falta de respeto y de honradez fallar a tu amor cortés que tu amor matrimonial, porque en realidad no había amor en el matrimonio, era un intercambio comercial. Entonces, basándose en eso, quiero decir, eso viene un poco de los temas celtas, ¿no? Esa liberación, ese amor cortés, ese amor que se deriva, quiero decir, el medievo puede derivarse un poco de cómo veían la estructura matrimonial los celtas en su época. De hecho, eran mujeres liberales que tenían derecho a voto y podían llegar a ser jefas de clan, como tenemos el ejemplo de Boudica, ¿no? Entonces, bueno, en mi libro, lo que me desvió un poco, lo que yo quería comentar ahí es que eso que era tan importante como el no ser desterrados, el participar en el clan... En el libro habla de una casta sacerdotal que son los guardianes de la tierra, que se llaman los Lian, que fue capaz de hacer todo lo contrario a lo que estaba estipulado. Quiero decir, eran seres solitarios que vivían mimetizados en la naturaleza, bajaban a los clanes con muy pocas ocasiones, pues para hacer algún rito o para hacer algún trabajo que se les necesitaba. Y ellos estudiaban todos los ritmos de la naturaleza, vivían tan mimetizados con ellos que la naturaleza y ellos formaban una sola unidad. Entonces era muy, muy, muy interesante. Entonces me llamó la atención que en una cultura, en unas enseñanzas totalmente de clanes, de la peor castigo era el destierro, donde no sabían vivir solos, donde se peleaba siempre por la unión de todo, pues existiera una especie de casta sacerdotal o una casta druídica que hiciera todo lo contrario, ¿no? Bueno, estos eran devocionistas del Señor de las Bestias o el Dios de los Bosques, que son representativos del invierno, y bueno, pues ellos preferían vivir solos y vivir en armonía con la naturaleza hasta tal punto que pertenecían a linajes de animales, es decir, en el del libro pertenece al linaje del lobo, hay uno de mis maestros espirituales, por ejemplo, pertenece al linaje del tejón, que son un poco los guerreros, ¿no? Los del lobo son más.
¿Y las mujeres también tienen también pertenecen a linajes de animales o solamente los hombres?
No, en el caso de los Lian, en principio solo eran hombres, ¿eh? En principio eran hombres, pero por las condiciones tan in extremis en las que debían decidir vivir, ¿eh? O sea, entonces, claro. Luego, a nivel, las mujeres participaban en la guerra igual que los hombres, quiero decir, y dentro de las escuelas druídicas había maestras druidas y exactamente igual que los hombres, ¿eh? Luego había otro tipo de druidesas que pertenecían más a las islas, que eran más un poco, se les consideraba más como más sacerdotisas, ¿no? Pues la famosa...
¿Druidesas se llaman? ¿Has dicho druidesas?
Sí, druidesas, sí. Las sacerdotisas pues serían un poco estas que son representativas ya de las islas, como digo, que serían pues la más conocida es la isla de Avalon, ¿no? El paraíso que está entre mundos, ¿no?
Y tu libro, que es muy interesante y que las preguntas no se agotan, pero claro, la radio es lo que es, ¿no? Es una hora, pues no da mucho de sí. Y ya llevamos la mitad. Y yo te pregunto, ¿Qué es necesario, qué hace falta para, qué condiciones se le exigen o se requieren a un druida o a una druida o a una druideza?
Yo creo que las condiciones que se exigen para ello es pues querer aprender, tener el corazón y la mente abierta a otro tipo de conceptos y a otro tipo de manera de ver la vida, ¿no? Y bueno, es un poco... intentar vivir con el ritmo de la naturaleza, que también digo que en el siglo XXI no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, siempre digo, si vivimos en el ritmo de la naturaleza, pues 8 veces al año en vez de ninguna, como vivíamos si no somos conscientes de ellos, pues eso que llevamos por delante. Las condiciones es ganas de aprender, ganas de respetar y honrar la naturaleza y las enseñanzas de nuestros antepasados, y es independientemente que tengamos linaje de los celtas o no. Esta cultura está muy abierta a todas las personas que quieran simplemente, pues eso, adentrarse en el mundo de los ritmos naturales y de su autoconocimiento, por supuesto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y estas tradiciones o esta cultura también se centra mucho en la magia, ¿no? Es como que es todo muy, digamos, muy mágico, o por lo menos en el libro se entrevé así un poquito lo misterioso, incluso que llega a rayar un poco lo esotérico a veces, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo siempre digo, mira, cuando me preguntan y quieren, bueno, pues es que a mí me gustaría mucho aprender druidismo, yo siempre digo, vamos a ver, el druidismo ante todo trabaja la tierra, trabaja la estructura terrenal, trabaja quiero decir, para los que vengan buscando la magia, es demasiado trabajo para los minutos o segundos de magia que vivimos, ¿eh? Es claro. Mucho trabajo, o sea, es muy lógica, el druidismo es la vida, es trabajar dentro de la vida, con y por la vida, entonces es tan simple que, de simple que es complicado, porque siempre creemos que tiene que haber algo escondido. No, Una de las cosas más complicadas que tiene el druidismo es que su enseñanza es circular, no es lineal. Y eso ya nos rompe los esquemas. Entonces, te recibimos muchísima información. Es como si en nuestras informaciones tuviéramos un gran puzzle totalmente deshecho, ¿no? Entonces te van dando muchas piezas, pero que hasta el final no consigues encajarlas, ¿eh? Porque no das un tema y lo terminas, sino que un tema te lleva a otro. De repente crees que has aprendido algo y ese tema se amplía, y ese tema al ampliarse te lleva por otros caminos completamente diferentes. Entonces, ¿qué es? No se necesitan ni merlines que te chiven, ni tener un don especial, ni ser portadora de nada. Yo creo que somos gente normal. En los grupos con los que yo trabajo hay desde ingenieros, farmacéuticos, médicos, señoras señoras amas de casa, señoras que trabajan en supermercados y señoras que trabajan limpiando casas. Quiero decir, hay cabida para todo si tienes mente abierta y si tienes ganas de aprender. Eso sí, se les exige muchísimo. Y de hecho, ya antiguamente decían que empezaban, terminaban 8. Y hoy, por lo menos en mi escuela, no todos los que empiezan pueden terminar.
Porque
no siempre terminan en contrario de lo que piensan quien más inteligente es, ¿no? Porque aquí se valora todo, se valora la inteligencia, el estudio, el trabajo, el equipo, los grupos, el clan, la ayuda mutua, se valora todo, porque para ser druida no eres druida de libro, tienes que ser druida de vida.
Cuando hablas de lo circular, te refieres a lo cíclico, ¿no? Al ciclo de la vida.
Trabajamos en el ciclo de la vida, pero las enseñanzas son en espiral, como yo digo. Cuando tú crees que has alcanzado ya una parte de una sabiduría, te das cuenta que estás muy lejos todavía de alcanzarla. O cuando crees que ya sabes, ya tienes conocimientos y que llegas a una meta, te das cuenta que eso te elabora tantas preguntas para llevarte a un sinfín de metas más. Es decir, es un trabajo de estudio que abarca muchos temas y mucho tiempo. Entonces, de hecho, nuestra escuela son 9 años para llegar a ser druida, 9 años de presencia física el fin de semana y bueno, con 3 niveles de conocimiento. Tenemos 3 años para bardos, 3 años para abates y 3 años para druidas. En el nivel de bardo se estudia pues desde poesía, literatura, música antigua, historia, también algo de magia, y se hace psicología, se hace un conocimiento profundo de la persona, ¿no? Porque en realidad, ¿quiénes eran los bardos? Pues los bardos eran los historiadores, los que elaboraban un poco el árbol genealógico de su clan. Fijaros cómo eran, que decía que su lengua podía crear reinos o destruirlos, sin necesidad de un arma. Entonces, ese es el nivel de los bardos, eran poetas. Y bueno, pues un poco fomenta todas las artes, ¿no? Es todo creación, todo creativo. De hecho, se empieza a trabajar con el Awen, que es el espíritu fluido, es el espíritu de los creadores. Y luego tres años después empiezan los bates, ¿no? Una vez que han terminado, han pasado sus exámenes de bardos, pasan a bates. Y durante 3 años estudian los ritmos de la naturaleza, los rituales de la naturaleza, las hierbas sanadoras, un sinfín de cosas que les ponen en contacto con la naturaleza y su entorno. Y por último tenemos los 3 últimos años, que serían lo que se denominaba el camino ya del druida, donde, bueno, pues aparte de filosofía, matemáticas, física cuántica, un sinfín de temas, de física y metafísica, de psicología y de parapsicología. Tenemos en psicología, utilizamos, pues yo qué sé, las cartas del tarot, pero a través de la psicología, los arquetipos, trabajamos mucho con Carl Jung, ¿no? Con el psicólogo.
Sí.
Y después de eso, después de sus exámenes y de haber hecho durante 2 años más una tesis que les valoraría en cuanto a conocimientos, se les da la vara de avellano. Con esa vara de avellano se les dice que están capacitados en conocimiento para transmitir las enseñanzas druídicas. Pero que el druidismo empieza en esos momentos. En esos momentos es cuando ellos, las personas, tienen que ser consecuentes con lo que han aprendido y vivir como lo viviría un druida por supuesto, lo vuelvo a repetir, adaptado al siglo XXI.
Los exámenes que son como evaluación o como...
Sí, sí, son exámenes además que es hay teórico-prácticos y en la teoría se les enseña también a valorarse entre ellos. Quiero decir, es tan difícil ser alumno como ser profesor y entonces hay que ser igual de honrado y de equilibrado en uno o en otro lado de la balanza, ¿no? O del otro lado de la puerta, como digamos, ¿no? Entonces, ellos mismos se tienen que juzgar a sus compañeros en los exámenes y, bueno, y ser juzgados por sus compañeros. Entonces conocen un poco pues que no solo es cuestión de el examen, no sirve. En un examen no te dicen lo que sabes, ¿no? Porque te puedes poner muy nervioso. Entonces hay que valorar una serie de cosas completamente diferentes al conocimiento único y exclusivamente.
¿Y vivís en comunidad o
no,
tenéis cada... una comunidad temporal o cómo es eso?
No, nosotros nos juntamos en los fines de semana, hay tres grupos diferentes porque están en diferentes niveles, entonces nos juntamos en los fines de semana y luego 8 veces al año nos juntamos a los ritos estacionales. Entonces elaboramos, pues ahí trabajan todos los grupos independientemente del nivel que tengan en conjunto.
Entonces, ¿y tú, por ejemplo... De acuerdo, perdóname, es que mira, es que tengo una avidez de
lo que quieras, Hilario, lo que yo pueda contestarte.
No, que a ver si en la mayor, en el tiempo que tenemos, a ver si hay posibilidad de que nos contestes muchas cosas. Mira, yo lo que quería preguntarte era, tú, por ejemplo, ya en este momento puedes examinar y puedes dar el título de druida, por ejemplo, o de archidruida. ¿Qué es lo que tú eres?
De momento yo puedo dar el título de druida. Lo que puedo es también, lo que sí puedo es, si veo que una de las personas que han estudiado conmigo lleva una serie de, imaginaros que todavía no es el caso, pero que ya llevan 20 años, ¿no?, dentro del mundo druídico, entonces yo puedo ir a las escuelas inglesas, que es como me examinaron a mí, y decir que quiero un examen de archidruidas y entonces para traer un nuevo archidruida. Entonces yo presento, sería la mentora de esa persona y en el examen lo harían como me hicieron a mí. O sea, mi examen, mi mentor fue y mi examen de archidruida, mi examen de archidruida, mi mentor, que fue en el 2010, mi mentor presentó mi candidatura, digamos, a las órdenes druidas inglesas. Entonces se preparó una fecha que fue el equinoccio de otoño y además fue una fecha muy bonita porque fue cuando Inglaterra reconoció el druidismo como altamente beneficioso para la sociedad. Entonces, bueno, pues en eso también tuve una fecha importante, ¿no? Y bueno, pues ahí se juntaron diferentes archidruidas de diferentes órdenes, vinieron de órdenes de Europa, de toda Europa, pero sobre todo de todas las órdenes inglesas. Y luego mi mentor, no conforme con eso, pues también invitó a todo el mundo de diferentes tipos de religiones, desde las religiones minoritarias hasta las mayoritarias, por si querían hacerme preguntas. Entonces, tuve un examen con 150 examinadores.
¡Madre mía!
Sí, entonces, bueno, casi fueron 3 horas de preguntas. Y bueno, luego se aprobaba por mano alzada, es decir... que decían, pues, ¿quién considera que esta persona está preparada para ser archidruida? Se lo hacían a mano alzada. Y fue por unanimidad, que eso para mí fue muy...
Muy fuerte, ¿no? Muy emocionante.
Fue increíblemente emocionante, porque una de las cosas también para mí más emocionantes es que uno de los más antiguos, ¿sí?, de los archidruidas de Ulmundo, Séptimus, pues fue el que me hizo mi vara de archidruida y hacía 13 años que no asistía a ninguna ¿cómo se dice? A ningún rito de este tipo y corrió 400 kilómetros para estar presente en el mío, ¿no? Entonces se ve como este hombre que llevaba siendo archidruida pues más de 50 años y había trabajado por el archidruidismo a tope, pues para mí fue un honor que estuviera, porque estaba enfermo, de hecho murió 4 años después.
Caramba.
Y bueno, tenía 97 años ya, ¿eh? O sea que...
¡Jo! ¡Madre mía!
No está mal.
Murió con 100 y pico, pero bueno, ya estaba enfermo cuando vino.
No está mal.
¿Perdón?
Que no está mal, que no está nada mal.
No, no, y además era un hombre que daba una serenidad. Y entonces, bueno, pues este fue muy curioso porque dos de los temas que me preguntaron, pues por diferentes razones no supe contestar acertadamente. Y cuando todo el mundo levantó la mano, este preguntó por qué a los dos que yo no había acertado la pregunta, ¿por qué levantas la mano para apoyar si no has sido capaz de contestar lo que le has preguntado? Ajá. Fue muy curioso porque, claro, dijeron, es que una buena archidruida tiene que reconocer cuando no sabe con la misma
humildad
que cuando dice que sabe, ¿no? Y entonces, claro. Esperamos que, claro, con esta mujer...
Naturalmente preguntáis en los exámenes aquellas materias que habéis impartido, claro.
Claro, pero en el tema de archidruida, claro, no son ellos los que han impartido las enseñanzas, son unos que están allí también, pero muchos que no. Entonces ellos preguntan pues cosas desde su escuela, ¿no? Desde
aleatorias, ¿no?
Sí, totalmente aleatorias. Y entonces, bueno, la verdad es que fue muy curioso porque, como os digo, fue una por unanimidad, y hay un refrán que siempre dice que cuando tres druidas se meten en una habitación salen 16 opiniones diferentes. Entonces, claro, que fuesen todos por unanimidad, pues fue también importante.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Uh-huh. Y bueno, no sé si hay alguien que estuviera interesado en algún momento en conocer un poco más de cerca este mundo del druidismo y demás, y estuvieran escuchándonos y les interesase pues participar en alguno de tus cursos o en algún... ¿Qué es lo que tendrían que hacer o cómo? Mira,
podrían escribirnos a entrar en la página web de Orden Druida Mogor. Uh-huh. Y ahí pues van a ver los cursos que tenemos de iniciación un poco al druidismo, que es un poco pues para que la gente pues sepa si esto puede ser de interés para ellos o no.
Perdón, claro. ¿Cómo se llama la página?
Orden Druida Mogor.
Orden uh-huh. Druida Mogor.
Sí,
si que sería probablemente .org o algo así, bueno, habría que buscarlo
punto
en
com,
un buscador.
.com. Eso es. Orden Druida Mogor, .com. Sí, eso es.
Ok.
Entonces ahí, o en Rhiannon Arte Celta también, tenemos una página que en Rhiannon Arte Celta, .com también. También nosotros ponemos ahí cursos y cosas que tenemos, por si la gente quiere entrar. Cualquiera de las dos puede encontrar información. Y luego nos escribe y nosotros ampliamos toda la información que considere necesaria la persona que quiere informarse.
Perdona, tengo que hacer la pregunta incómoda porque es incómoda, naturalmente. Vivimos en la Tierra y hoy no se puede vivir en ayunas, no se puede vivir sin dinero. Sí. Tampoco hace falta que seamos multimillonarios, ni muchísimo menos. Pero naturalmente las cosas hay que mantenerlas, hay que sostenerlas, y todo tiene un coste. Tiene un coste en cuanto a naturaleza, a que yo tengo que estudiar, etcétera, pero también tiene un precio porque lo material es así. Y estamos en este mundo, no estamos en otro. Y vosotros decís, y yo participo plenamente con lo que decías tú antes, que bueno, que estamos en la Tierra y que... Bueno, sin apegos, pero estamos en la Tierra. ¿Cuánto me puedo yo gastar, por ejemplo, si yo quiero hacer un curso, quiero ir una serie de fines de semana, en fin, quiero completar, me hago bardo, por ejemplo? No vamos a llegar a ser druida, sino bardo.
Bueno, mira,
solo bardo.
Tenemos un poco, atendemos directamente un poco personalmente a cada necesidad de la gente, ¿no? Pero lo que sí, nosotros somos como, digamos, tenemos una sede que tenemos que mantener entre todos, incluyendo.
Por eso lo digo.
Yo doy nosotros tenemos el grupo, pagamos una cuota mensual, que es el mantenimiento. Entonces, la gente un poco que viene como a pensión completa, se les da comida, cena, desayuno, el dormir, se les pone todo como si fuese un hotel, y luego se les da entre 16 y 20 horas de clase por fin de semana.
Claro, y eso tiene un coste.
Los cursos de iniciación andan por unos 190 € con pensión completa.
Por semana.
No, no, eso sería el...
El fin de semana.
Sí, son dos fines de semana, ¿eh? No son más. Uh-huh. Eso es. Y luego ya, si quieren entrar en la escuela, pues ya entrarían en diferentes... Eso se miraría de diferentes
maneras. O sea, eso sería como para... Imagínate que yo digo, bueno, yo quiero conocer de cerca qué es esto y digo, voy a ir dos fines de semana y que me enseñen un poco qué es, qué es lo que se hace, cómo funciona este...
Eso
sí, es, como para una toma de contacto, por decir así.
Eso es, entonces depende un poco también del... miramos un poco a nivel personal, ¿eh? Las características de la persona, se hace un test, entonces se hace... es un poco personalizado todo, ¿eh? Pues, pero sí entra todo la pensión completa, es decir, tú aquí te vienes con tu maletita, y aquí se da dosieres, todo el material, la comida, la cena, el dormir, todo, todo, todo. Pero eso serían eso, los dos cursos. Y luego ya posteriormente, si se quiere entrar en la orden, pues entrarían pues como tienes un choco, ¿eh? Se paga una cuota al mes, que depende de los que somos, es más o menos, y ahí vamos haciendo vamos haciendo todo lo que es el tema
las
de
actividades
la enseñanza avanzada, sí, es a lo que me refiero.
Para nuestros oyentes, que Gracia, nuestra invitada de lujo, como ha dicho antes Silvia, que además es escritora y que está aquí porque ha publicado un libro que se llama Enigmas de las Grutas Sagradas, ¿no? ¿Digo bien?
El Enigma de la Gruta Sagrada.
El Enigma de la Gruta Sagrada, no, si yo he leído el libro. Entonces, Gracia vive en Navarra y en Navarra se come de fábula.
En Vizcaya.
Vives en Vizcaya.
Claro, Cianuri es Vizcaya, es el último pueblo antes de entrar en Álava, en las faldas del Gorbea, que es un monte.
Me da lo mismo, en el País Vasco se come de fábula, me da igual.
Sí, es verdad. También digo que los que vienen a recibir nuestros cursos se van muy muy contentos, muchas veces más de lo que comen y cómo se les trata que del curso.
Que del curso. Duro. Ya.
El curso es bastante duro.
Bueno, se come de fábula y además la comida tiene una calidad insuperable, pues que es de lo mejor de España, ¿eh? O sea, eso ya lo digo, porque como nos están escuchando en Latinoamérica, nos están escuchando mucha gente, muchos oyentes en Latinoamérica, pues para que lo sepan, ¿no? Si venís a España, visitad el País Vasco porque vais a comer de lujo, ¿eh? Como, bueno, es una cosa...
Luego nosotros también intentamos, todo lo que compramos y lo que ofrecemos a nuestros alumnos también es de kilómetro cero, quiero decir, procuramos...
Todo natural,
de nosotros el pueblo donde estamos es un pueblo pequeño, que tiene es agrícola y ganadero, y entonces procuramos comprar en las tiendas del pueblo, ¿no? A los agricultores directamente y a los ganaderos directamente, vamos. Entonces, todo lo que se come aquí es totalmente natural. Además son gente joven que han entrado otra vez al encontrar la llamada de la tierra a su manera, son druidas a su manera también, entonces bueno, pues es muy agradable porque también los alumnos nuestros van a ver cómo se trabaja la tierra de manera más tradicional y cómo se trabaja el ganado con respeto hacia el ganado y hacia la alimentación sana, ¿no?
Encima de aprender ese fin de semana, pues se come sano, o sea, se tiene la oportunidad de contactar con la tierra, con la naturaleza 100%.
No somos vegetarianos, pero sí ponemos comida vegetariana para quien lo solicite, ¿eh? Porque no somos vegetarianos, porque la carne que nosotros comemos es una carne que está de animales que no están hacinados en granjas, sino están sueltos en el Gorbea mucho en invierno están en unas granjas preparadas específicamente para ellos. Incluso tenemos una granja de cabras que se les pone música, o sea que está.
Es una carne mágica. Ya lo prevengo.
Sí, por lo menos elaborada con muchísimo cariño, que eso es importante, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo también importante y que es algo que representa un poco la conexión y la unión con la tierra, ¿no? El respeto a los alimentos que tanto animales como plantas que vamos a ingerir, ¿no?
Y la cocina es súper mágica, ¿eh? Ya os lo digo.
Sí, la verdad es que sí, la cocina es súper mágica. Es una forma de hacer magia, ¿no? Entonces, lo hacemos con mucho respeto, además, hacia los alimentos que vamos a comer.
Y volviendo a tu libro, ¿tienes previsto hacer alguna segunda parte, escribir otro libro?
Bueno, pues mira, es que ha sido muy curioso porque sí, tenía idea de hacer una segunda parte, pero bueno, pues una serie de lectores me han escrito diciendo que por qué no hacía otro libro donde explicara un poco el druidismo para gente más joven y tal, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se me ocurrió una idea que ahora la tengo que llevar a cabo y ver si es factible, y es hacer la segunda parte de este libro, pero que haya, ya sabes, como el primer libro va por épocas, ¿no? Es el siglo XXI, el siglo V, bueno, pues poner un siglo un poquito más futurista, estar en el siglo XXI, terminar del siglo V también, cosas como pues la vuelta que tiene a Broceliande, pero... poner no 3.000 años, sino pues igual en el siglo, finales del siglo XXI, por ejemplo, donde se encuentre un grimorio y ahí se explique a nivel druídico, o sea, las enseñanzas druídicas a nivel para más jóvenes. O sea, sería matar dos pájaros de un tiro.
Ah, pues sí, además sería bastante interesante y sobre todo porque esto... ya no es cuestión de que, o sea, no es cuestión de moda ni nada, sino que esto está aquí, es una cosa que ha existido hace años y, bueno, miles de años, y que se ha dejado un poco de lado, que mucha gente ni siquiera ha oído hablar del druidismo ni de los druidas, y bueno, pues yo pienso que es muy interesante que vuelva un poco a la superficie y que mucha gente lo conozca, porque a lo mejor aprenderíamos también cosas... a nivel de respeto con la naturaleza y con los animales y con nuestros semejantes, sin necesidad de tomar todo a la tremenda. Y bueno, porque ahora hay gente que defiende mucho los animales y defiende mucho la naturaleza, pero se carga otras cosas, ¿no? Entonces es como, sí, no, bueno, vamos a ver.
Cuidado. Sí, sí, porque muchas veces queremos que estamos haciendo bien y no hacemos bien. Por eso yo siempre digo que en este tipo de cosas, sobre todo en lo que sea de medio ambiente, que recurramos a gente que sabe, ¿no? Porque
pues, me ha gustado personalmente mucho, Gracia, me ha gustado mucho personalmente a mí.
Sí.
Que has dicho no somos vegetarianos, es decir, porque hay que ir a todas partes con la verdad de manera limpia y de manera nítida. Y te digo esto porque, si se me permite, os voy a contar. Hay una persona que tiene un programa se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama el programa, que graba desde Estados Unidos, parece que está en España porque la tecnología hoy es fantástica, ¿no? Y graba desde Estados Unidos, tiene una cadena de herbolarios, graba él personalmente, y bueno, este señor, todo lo que graba, todo lo que dice, todo tal, es natural y tal. Y yo le invité a comer para que participara en un programa mío, que luego no participó. Y este señor se puso las botas, pero no veas cómo comía. No veas la forma de comer carne, comer morcilla.
Y luego no era vegetariano ni nada que se le parezca.
En absoluto. Y yo le dije, oye... tú has comido muy bien. Dice, bueno, es que como he venido a España, cuando vengo a España hago esto y tal. Y yo digo,
claro.
Quiero decir que a mí personalmente me ha gustado mucho que hayas dicho, pues mira, no somos vegetarianos. Como si hubieras dicho, pues somos veganos. Pues muy bien, pues.
Sí. No somos, porque además mucha gente luego te dice, ah, pero coméis carne. No, sí, sí, vamos a ver. Nosotros estamos en el 100% a favor de la comida sana. Y ya te digo, la carne que nosotros comemos aquí o tenemos la suerte de poder comer aquí, pues está libre de nitratos. Entonces, tampoco comemos cualquier cosa, ni cualquier carne, pero la carne la comemos con un gusto que para qué. Y yo la primera, yo soy carnívora, además, me encanta. Entonces, yo siempre digo, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué aconsejas como para alimentarte sanamente? Yo siempre digo, observa tu cuerpo y escúchalo. A mí, por ejemplo, la carne me sienta fenomenal, pero la soja me sienta fatal, por muy sana que digan que es la soja.
No, entonces, yo no puedo tampoco.
Entonces, depende. Pues, entonces, escucha tu cuerpo y come aquello que le sienta bien. No te empeñes en comer lo que le sienta mal, por mucho que te digan que es sano.
Claro.
Pero es siempre mi punto de vista, Hilario, Silvia, yo siempre hablo de lo que yo considero que es bueno para mí, que no digo que sea bueno para los demás. Yo digo, el consejo cuando se me pide, yo siempre digo, escucha a tu cuerpo y trabaja y come a través de lo que tu cuerpo te dicta.
Pero si naturalmente tenemos que respetar a todo el mundo, ¿no? Si tú dices, yo soy omnívoro, yo como de todo, pues perfecto. Pues no, mira, yo soy vegano. Pues vale, pues muy bien.
Perfecto.
Pues vale. Sí,
pero no me intentes convencer a mí que eso es lo mejor.
Eso es, claro, eso es.
Claro, claro, claro. Naturalmente.
Porque claro, yo he probado de todo, bueno, yo como de todo, desde muchísima verdura, como legumbres, como quesos que me encantan, y además en el Gorbea tenemos los quesos buenísimos que han recibido un montón de premios, y bueno, y los huevos de las gallinas de aquí, lo que es eso, procuro ir lo mínimo posible a las grandes superficies.
A las grandes superficies, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, los que vivimos en ciudades como Madrid o como pues, ciudades grandes, todo masificado, encontrar productos naturales 100% nos resulta un poquito más complicado, ¿no? Entonces, es verdad que no es fácil hoy en día, en la época
no,
que vivimos.
Pero cada vez es más fácil, ¿eh? Mira, yo no sé Madrid, pero bueno, si os interesaría podría informarme, pero aquí hay unos grupos, unas asociaciones que llevan a Bilbao, pues la temporada, por ejemplo. Dices, ¿cuántos sois? ¿Cinco de familia? Pues hay aquí una agricultora, una chica maravillosa, que prepara cestas todas las semanas para gente, para cinco, para cuatro, para tres, y te las lleva y te las entrega en casa. O sea que quiero decir que, bueno, yo me imagino que en Madrid tiene que haber también algo parecido.
De todo, hay de todo, de todo.
Es porque en Madrid tenéis de todo, que sois la cara.
Eso sí es verdad.
De todo, pero, hay que pagar bueno, pero de todo.
De lo bueno y de lo malo, pero hay de todo.
Pero de todas formas, Gracia, de todas formas, sí. Silvia vive en un lugar privilegiado. Silvia
vive vivo en el campo.
En la Sierra de Madrid. Casi en el límite entre la provincia de Madrid y la provincia de Segovia, y vive en un sitio pues de auténtico privilegio, en un sitio muy muy bueno, a no sé, una altitud media probablemente un poco más de 800,
1000 metros, sí, entre 800 y 1000
y vive en un sitio pues privilegiado. Lo que pasa es que viene a trabajar a Madrid, claro,
cerca del puerto de Navarra. Cerrada,
qué bonito, esa parte es muy bonita, ¿eh?
Pero vive en un sitio de auténtico privilegio. Yo sí que soy más urbano, porque yo vivo en Madrid, en el centro, y entonces yo, en fin, tengo a lo mejor más incomodidades y más contaminación y todas esas cosas. Pero yo tengo una última pregunta que hacerte, Gracia.
Dime.
Por mi parte, por la mía. En los grupos que formas, o que formáis, ¿de cuántas gente son? ¿De 8, de 10, de 15, de cuánto?
No, yo siempre digo que hay que tener un trato personalizado con la gente, ¿no? Entonces, lo máximo, el grupo mayor que he tenido, en curso, el máximo es de 12, el máximo, ¿eh? Y hay muy poca diferencia entre el mínimo y el máximo. Tengo un mínimo de 9 y un máximo de 12. Y luego los de enseñanza continuada, 10, son 10 personas. Sí, porque además considero que si no mi trato con ellos y mi manera de enseñarles pues sería más un poco como menos personalizada, y a mí me gusta conocer a la gente que estoy y me gusta que la gente me conozca también, ¿no? Entonces hacemos un trato como de familia, vamos, aquí comemos juntos, estudiamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y luego el domingo cada uno a su casa y ya está.
Entonces, no, pero tiene que ser una experiencia preciosa,
sí,
¿verdad?
Sí,
yo
estoy... hay de todo, ¿no? Pues hay gente pues que está muy acostumbrada a grupos y hay gente que está muy acostumbrada a estar sola. Entonces, les cuesta mucho el tener que ceder espacios y hoy mañana cedes tú.
Se aprende a convivir también.
Claro, me toca en la enseñanza continuada, pues los grupos preparan su propia cocina. Entonces, bueno, cada fin de semana les toca guisar a unos. Entonces, aprendemos, como tenemos gente de muchos sitios, pues de Valencia aprendemos cómo se guisa en Valencia. Entonces, esto, Madrid, pues de Madrid, Pamplona, de Pamplona. O sea que es también muy interesante, porque también en el arte culinario pues tiene sus enseñanzas, ¿no? Y su, como dice Hilario, y su magia, ¿no? Entonces, lo que yo sí quería comentaros antes de terminar es, como habéis dicho, que tenéis mucha gente de Hispanoamérica. A mí me escriben muchísima gente de habla hispana y de Hispanoamérica. Y siempre tengo que decir lo mismo, es que no enseño por internet, ¿no? Porque, como os he dicho, yo valoro mucho el concepto de clan también, ¿eh? Eso valoro tanto como los propios estudios en sí, cómo la gente es capaz de ceder, cómo la gente es capaz de formar el grupo y consolidar el grupo a la hora de trabajar como energéticamente, además un grupo consolidado.
Bueno, nuestros oyentes latinoamericanos, perdona Gracia, no pueden venir a tus cursos, pero te pueden leer.
Ah, no, eso sí, pero te digo porque muchos me escriben y luego los pobres pues siempre les tengo que decir, y ya lo siento porque me encantaría, pero ahí sí que soy un poco, y me dicen, jo, pues aunque sea por internet, no, porque no me gusta la enseñanza por internet. Reconozco que internet tiene muchísimas cosas buenas y que hoy el druidismo se puede hacer en 9 años cuando antes costaba 20 años, pero por eso, por la cantidad de información que hay, pero la enseñanza por internet para el druidismo que yo enseño no es, que se queda coja, digamos.
Claro.
Entonces,
sí, porque por eso... yo creo que por lo que has comentado, parte de esa enseñanza es lo que comentas, ¿no? La convivencia, el respeto entre el grupo y bueno, y el día a día, que de ahí también se aprende. Entonces,
claro, unir un poco, que también muchas veces la tecnología, que es muy buena y que nos ha abierto muchos caminos. Yo siempre os comento que bueno, pues que a mí, yo soy tanto el de la ciencia como de la magia, ¿no? Como de la espiritualidad. Yo sí que intento unir esos dos opuestos que parece que no se pueden unir, y yo creo que son increíblemente complementarios y que se enriquecen uno del otro, Entonces, yo soy partidaria de la ciencia, pero también la ciencia en exceso está perdiendo un poco el que sobre todo la ciencia a nivel de la comunicación, ¿no? El que la gente pues se encierra en su casa y haya muy poca comunicación a nivel de la calle, ¿no?
Verdad.
Entonces, pues el WhatsApp y todo eso, que lo utilizo y que estoy encantadísima de ello, pero yo creo que estamos perdiendo un poco también el contacto. Entonces,
sí, facilita la vida, pero en exceso. Es verdad que, paradójicamente, en este mundo en el que se supone que estamos todos más interconectados a nivel global, a nivel casero, a nivel regional e individual, estamos más desconectados, no nos relacionamos tanto mano a mano, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Porque, pero bueno, esto es una de los inconvenientes que está teniendo, sí, claro.
Pero usémoslo como una herramienta más, entonces, claro. Bueno, para la gente de Hispanoamérica, pues que yo estaría encantadísima de que leyeran mi libro y que les gustara, y bueno, pues no sé, si quieren, en la editorial es Ediciones Eunate, en Pamplona, por si quieren...
¿Y cómo se puede adquirir el libro? Porque supongo que estará disponible en plataformas como Amazon, Casa del Libro.
Está en la Casa del Libro, en Amazon, así grandes, yo creo que en Fnac también.
Ajá.
Y luego, pues eso, si no, directamente a la editora, que ya os lo mandaría
encantado. Eunate, ¿no?
Eunate.
Ah, perdón.
Eunate. Ediciones Eunate, que en la web la podéis entrar perfectamente, bueno, vuestros oyentes, si le interesa, y pedirlo desde Ediciones Eunate, que se lo mandaríamos encantados.
Bueno, pues vamos a facilitar el correo de nuestro programa por si alguien quiere hacernos alguna consulta, que te haríamos llegar, por supuesto, o por si alguien estuviera interesado, pues... Bueno, la página web tuya, has comentado que era...
www.ordendruidamogor.com
.com, por si alguien quiere visitarla y se interesa, pues bueno, por este...
Eso, y
por
luego
este mundillo. Sí. Sí,
y luego también en rianonartecelta.com.
rianonartecelta.com. En cualquiera de estas dos webs podéis consultar información. Y si hay alguien aquí de España estuviera interesado en acudir a tus cursos, pues bueno,
encantada.
Pues sería genial.
Pueden escribir, hay un correo electrónico que también pueden escribir quien quiera preguntar algo o informarse. No tienen por qué venir a mis cursos, sino que quieran informarse de algo que yo no prometo que conteste rápidamente, pero
bueno, lógico,
contestar porque... a todo el mundo,
¿Cómo es el correo electrónico?
rianonac@gmail.com.
Rianonac, terminado el NAC.
En K.
Rianonac, terminado. Es RHIANNOA. Repito. rianonac@gmail.com.
Ok.
Sí, pues voy a dar yo ya también el mail de aquí de Tertulias Intercontinentales, que sería tertulias@eiberoamerica.com, con la E delante. Repito, tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter, que es @eiberoamerica, la E y A mayúsculas. Y bueno, pues nosotros estamos encantados de que hayas estado con nosotros, de que nos hayas dedicado unos minutos y muy agradecidos. Y además que bueno, no te quepa la menor duda de que quizá alguno de nosotros nos animemos a hacer algún cursito de fin de semana, por lo menos para entrar en contacto con el druidismo, con el mundo celta y bueno, y conocer un poquito más de cerca esta filosofía y estar más en contacto con la naturaleza también. Y no sé si Lario tendrá algo que añadir.
No, yo muchísimas gracias por haber venido. Y que tengas muchísimos éxitos también como escritora, naturalmente, importa mucho.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, porque para mí ha sido un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros, pero también deciros que no tenéis que venir a hacer ningún curso, podéis venir a verme y os invito a una buena chuleta.
Ah, bueno, eso está hecho. Eso por supuesto, igual que nosotros, oye, si algún día vienes por Madrid, pues estaríamos encantados de compartir contigo en persona y llevarte de tapas por Madrid también, que también por está supuesto, muy bien.
Pues a mí no se me dice, yo nunca ofrezco por ofrecer, o sea que es por contar tranquilidad. Entonces siempre digo a quien me lo ofrece, cuidado que me presento.
Pues oye, encantados.
Estamos conectados a través de Skype, si vienes a Madrid ya sabes.
De acuerdo, Hilario, pues muchísimas gracias Silvia, Hilario, porque ha sido un placer estar con vosotros, de verdad,
Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.